Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Pues arrancamos una edición más del Que te cuentas con Joana Izquierdo y hoy de nuevo de fiesta en la biblioteca, rodeados de todos aquellos que se han querido acercar, en su gran mayoría del club de lectura que nos acompañan en el día de hoy y que quieren conocer un poquito más de nuestro invitado. Joana Izquierdo, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, Damián.
¿Todo bien?
Todo muy bien, porque estamos de fiesta, como dices.
Estamos de fiesta porque tenemos visita especial y porque tenemos un público que ya le vamos a tener que contratar, así que les vamos a dar las gracias nada más empezar. Y hombre, un aplauso para Francisco y que se os oiga.
Y para ellos...
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este momentito con una novela espectacular, Memorias en la nube, de Francisco Toledo Lobo. Fantástica, Joana. Y no solo,
no
porque,
hemos hablado,
porque sea buena. No, es que igual es mejor no hablar. Y es mejor ya soltarlo aquí todo.
Vale,
y que bien. Francisco, que yo creo que está un poco expectante, diciendo a ver dónde me he metido yo, pues tenga la sensación de que se ha metido en un pozo bastante interesante. Veremos a ver si con luz o sin luz. Ya hemos dicho que viene Francisco Toledo Lobo a visitarnos. Recordemos
Le
quién es Francisco...
Muy bien. Nació en Castellón en el 62. Resumiendo mucho su currículum, es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Jaume I de Castellón y doctor en Matemáticas por la Universidad de Valencia. Su trayectoria profesional le ha permitido ejercer como profesor de universidad, investigador y gestor. Francisco reconoce que la docencia le es muy gratificante y, además de impartir distintas disciplinas, durante 9 años fue rector de la Universidad Jaume I. Gracias a la financiación de distintas empresas, también logró montar una cátedra de Smart Ports y disfrutar de la investigación. Ha dirigido 2 grandes proyectos del Programa de Tecnología de la Información de la Unión Europea y ha desarrollado también otros proyectos de I+D de convocatorias públicas nacionales e internacionales. Fue presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón desde el 2015 hasta el 2020 y al finalizar el cargo afrontó la presidencia de Puertos del Estado durante 1 año. Todo el esfuerzo que se intuye detrás de esta trayectoria se ve reflejado al comprobar que Francisco Toledo Lobo es doctor honoris causa por la Universidad Rico Palma de Linares de Perú y medalla de oro Machu Picchu otorgada por el Instituto Nacional de Cultura, también de Perú. Actualmente, ahora ya lo sé porque se lo pregunté antes, además de seguir ejerciendo la docencia y al frente de esa cátedra, Francisco sigue dando rienda a su imaginación a través de la escritura. Se declara amante del deporte, disfruta de la lectura y de la música y siempre que su tiempo se lo permite, aprovecha para viajar y nutrirse de otras culturas. Pienso que el resultado de todas estas inquietudes fue su primera novela, La estrella de ébano, una lectura que nos agitó el alma y por la que nos acercamos a Francisco. Y así, el día 15 de febrero de 2024, Francisco Toledo nos acompañaba en un Que te cuentas en el que descubrimos a un escritor que pisaba el terreno literario por primera vez, pero que nos dejó claro que no sería la última. Y para nuestra alegría y satisfacción, el 24 de septiembre del año pasado, las librerías y nuestra estantería de novedades exponíamos con orgullo su segunda obra, Memorias en la nube. Su trayectoria profesional es tan extensa que se hace difícil presentarla en profundidad. Pero si todo esto llama la atención, su persona conquista. Francisco me ha demostrado que es una fuente inagotable de conocimiento y esto genera admiración. Pero lo que ha hecho que este escritor se haya ganado mi respeto incondicional desde aquella primera entrevista son sus ganas de compartir todo eso que tiene dentro y hacerlo además con tanto cariño y generosidad. Así que por todo esto y para dejarnos conquistar por el entusiasmo que desprende cuando comparte, es un honor y un placer decir con muchísimo cariño, Francisco, bienvenido a la Biblioteca de Guijuelo, donde esperamos que te sientas como en casa.
Qué bonito, Joana, qué bonito.
Pues me alegro que te parezca bonito, Francisco.
Muy bonito.
Sí. De hecho, es un repetidor del Que te cuentas, que no le bastó con la primera cita y ha querido regresar y además a estar con nosotros, acompañándonos en este espacio. ¿Tienes algún recuerdo, Francisco, de aquel momento radiofónico en el que llamábamos a tu teléfono y supongo que a mí me pasaría, en algún momento determinado uno piensa, ¿pero qué estoy haciendo aquí?
Sí, no, fíjate, el escribir me da muchos momentos bonitos, ¿no? Y uno fue cuando Joana se puso en contacto conmigo por las redes sociales, me dijo que le había gustado mucho La Estrella de Ébano y que si podíamos contactar para el programa de Que te cuentas, ¿no? Y claro, cuando yo vi eso desde Guijuelo y desde una biblioteca, me dicen esto, pues qué maravilla, pues claro que sí, ¿no? Y bueno, lo que le metí es no poder venir con La Estrella de Ébano, porque al final íbamos muy apretados. Pero cuando en aquella entrevista me lanzasteis el reto de que en la segunda, a ver si ponía a Guijuelo, del jamón de Guijuelo, por ahí, yo no recuerdo que me dijerais que tendría un jamón de premio, no lo recuerdo.
Este detalle es bueno, ¿eh?
Yo no lo recuerdo.
Pero dice que a él le pareció algo tan divertido que dije, claro, ¿por qué
sí,
no?
Sí. Es que seguramente lo diría, pero yo no lo recuerdo. Pero sí recuerdo eso y recuerdo que os dije, pues no podrá ser porque, claro, ya tenía firmado el contrato de edición. De hecho, lo tenía firmado antes que la otra, ¿no? Pero claro, luego resulta que en el proceso de edición sí que me dejaron hacer cambios. Y yo dije, me acordé de lo que me dijiste, digo, esta es la mía. Al jamón de Guijuelo, que va.
Luego vamos a ello. Bueno. De todas formas, sin duda, el tener la posibilidad de charlar un rato con Francisco Toledo, con alguien como es él, porque nosotros evidentemente conocemos un poco más la faceta de escritor, pero como persona es un alma inquieta. Aquí en este pueblo se dice un culo inquieto.
Sí, sí. Sí, eso decía mi madre también. Sí.
¿Hay algo que le quede por hacer?
Pues seguro que sí, seguro que sí. La verdad es que en la vida yo voy quemando etapas y que afrontando retos, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, la gestión pública, que yo no he estado nunca para gestionar la inercia, porque eso no me motiva. Me parece muy bien que lo quiera hacer, pero a mí no me motiva. A mí me motivan los retos y me motiva lanzar ideas nuevas, como vosotros aquí en la biblioteca con todo lo que estáis haciendo, ¿no? Ahí es donde te enriqueces y donde encuentras la razón para seguir y después el agradecimiento de la gente, ¿no? En lo que innovas. Entonces, bueno, pues yo me he sentido siempre a gusto con esos cambios. Y el último cambio ha sido escribir. He descubierto mi vocación, la descubrí un poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha buena, ¿no?
¿Y qué le pedirías, Francisco, al mundo de la literatura en general y para ti?
En general, pues mira, el mundo de la literatura en este momento, yo creo que el gran problema que tiene es la excesiva oferta de títulos. En España se publican 28.000 al año. O sea, más o menos 120 cada día laborable. 120. Y eso es incapaz de digerirlo el mercado, ¿no? Y lo que desemboca es en, yo creo, muchas frustraciones. Porque hoy en día la gente lo que hace para publicar es autopublicarse, que es muy respetuoso. Tú pagas y sin ningún control de calidad te publican. Y algunos son obras muy buenas, pero que no han encontrado el cauce. Otras no lo son. Pero el resultado lo dieron el 25 Congreso de Libreros, que dijeron que el 86% de las obras que se publican en España no venden más de 50 ejemplares. Ya imaginaos. El 86%.
Los que venden 50, ¿eh?
Los que venden 50, ¿eh? O sea, venden a amigos y familiares y no tienen muchos, ¿eh? Que se lo compren, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema es ese, que hoy en día quien quiere publicar pagándolo publica, se inunda el mercado de títulos, pero luego es muy difícil el filtrar los que valen la pena que los que no, de los que no valen, ¿no? Y que muchos creen que publicándolo, autopublicándolo, por ende en Amazon, se van a vender como churros, ¿no? Bueno, pues yo siempre digo que los libros mejor comprarlo en las librerías, ¿no? Pero en Amazon hay 4 millones de libros y tu libro no lo van a encontrar si no saben que existe y no tienen motivación para comprarlo. Con lo cual, es un autoengaño el pensar eso, ¿no?
Pero hemos hablado de los libros que se publican, también hay que hablar de los autores, ¿no? Yo creo que al final el hacerse un nombre también implica que ese sello ya es un sello de garantía o no, dependiendo de los gustos. Tan difícil entiendo que es vender un libro como tener un nombre en el mundo de la escritura.
Efectivamente, el hacerse con un nombre es lo más difícil, ¿no? Y en ese sentido, si os fijáis, las editoriales lo que intentan es encasillarte. Lo que intentan es encasillarte en algo, ¿no? Si haces un libro sobre Roma, pues Roma, Roma y más Roma. Si haces un libro del corazón, corazón, corazón y más corazón. Un poco como algunos actores, que se les encasilla en un personaje y ya.
¿La editorial te da pautas a la hora de escribir la siguiente?
No, bueno, a mí no me ha dado, ¿no? Afortunadamente, porque todas las cosas Yo escribo lo que me sale, lo que quiero y lo que creo que tengo que comunicar algo. Entonces, escribí La estrella de ébano, que ya sabéis que es una novela apasionante y muy, muy poliédrica, tiene muchas caras, muchas cosas que aprender y que pensar. Y luego esta otra no tiene nada que ver con la primera, ¿no? Ahora sí que os digo que estoy escribiendo la secuela de La estrella de ébano, porque me ha tenido éxito y dejé muchos hilos sueltos por ahí. Estoy con ella, además es apasionante. Bueno, Elena, mi compañera que lo ve ahí, está. Pero no lo hago por estar encasillado ahí, sino porque precisamente me gusta, me motiva y tal, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy un alma libre. Escribiré lo que crea que en ese momento tengo algo que decir. Y yo en mis novelas siempre intento cuatro cosas. Primero, que entretengan. Si una novela no te entretiene, la acabas dejando, ¿no? Y que te vaya sorprendiendo a lo largo de la novela. Lo segundo, que te emocione. La novela tiene que emocionar en determinado momento. Emociones de lo más variopintas. Te puede hacer llorar, te puede hacer reír, pero que te emocione. Porque lo que guardamos en nuestros recuerdos, si os fijáis, es todo lo que está ligado a emociones. Lo que no está ligado a emociones, lo perdemos, ¿no? Y, en tercer lugar, que cuando cierres la novela, digas que he aprendido algo. He aprendido algo. La estrella de Bono, ya sabéis, pues de Nigeria, del mundo marítimo, de muchas cosas, ¿no? De África. Y en cuarto lugar, que te dé que pensar. Que al final, lo que decía la frase tan genial que dijo Joana, que se la he copiado con su permiso, sobre el que remueve el alma, ¿no? El que agita el alma.
Es que pues esa es una grandísima emoción, sí, sí. Claro.
Pues que una novela al final te tiene que dar un pellizquito y darte que pensar, ¿no? Entonces yo en mis novelas siempre encontraréis eso porque es lo que me motiva para escribir. Como os he dicho, la inercia no me lleva a ningún sitio.
Qué bueno.
La cuestión es que en la primera novela, Estrella de ébano, aquí tenemos la frase que decía Francisco y otra que es que me deja pozo. Si me deja pozo, hay tema. Yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí, que hemos leído la Estrella de ébano, recordamos perfectamente la historia. No te digo todos y cada uno de los detalles, pero la historia, la trama, el cómo se desenvuelve, la recordamos perfectamente. Estoy absolutamente convencido.
Y han entrado, sí.
De hecho, cuando Joana me dijo, vamos a tener que leer un libro que se llama Memorias en la nube, cuidado con la historia. Y yo pensé que iba a ser un libro histórico. Algo así me dijiste. Pensé que era un libro histórico. Y claro, como era Memorias en la nube, digo, pues esto va a ser pues un libro de Moisés, que no sé si lo sabes, pero Moisés fue el primero que se bajó algo de la nube en una tablet. Y digo, por ahí van los tiros. Y la verdad es que empiezas a leer y te sorprende mucho. Pero para poder saber de lo que estamos hablando, yo creo que es la hora de contar.
Venga.
Qué es Memorias en la nube, ¿no?
Vale, se me han quedado. Bueno, igual luego podemos, si no después del programa, le haré más preguntas que tenía ahí. Vamos a entrar en Memorias en la nube, que tiene mucha chicha, y venga, para que nos quede tiempo y podamos ahondar bien. Memorias en la nube es una distopía, que para quienes desconozcan su significado, en líneas muy generales, es un concepto literario que describe una sociedad futura, imaginaria e indeseable. En líneas muy generales. Así, esta novela invita al lector a viajar a un futuro no muy lejano y adentrarse en un mundo igual de alucinante que de peligroso. Y allí, en ese posible mundo futuro, el poder recae sobre Némesis, la compañía tecnológica más poderosa del momento y que ha logrado, gracias a la inteligencia artificial, reducir la delincuencia hasta hacerla casi desaparecer. Y esto se ha conseguido almacenando los recuerdos de todos los habitantes y analizándolos en la búsqueda de delitos. Contado así, suena a gran idea. Pero lo que los creadores de Némesis olvidaron en el proceso de creación de ese ambicioso proyecto fue que la avaricia, el egoísmo, la maldad y otras cualidades similares de la condición humana pueden hacer de la inteligencia artificial el más grande de los peligros. De la mano de Dio, Square, Torch y Axon, te adentrarás en una historia adictiva, con una trama ordenada con perfección, intriga dosificada, tensión por momentos y pequeñas cuestiones que invitan a sumergirse en grandes reflexiones. Una novela que abraza al amor, da cobijo a la amistad, la valentía y la lealtad. Juega con el lector en la investigación de distintas muertes, siembra la duda sobre algunos personajes, te acerca a la mitología con elocuencia y te lleva de viaje a un lugar imaginario que tu mente dibujará fácilmente como si fuera real. Como bibliotecaria, cuando se cruzan en mis manos novelas como esta, admiro y agradezco a sus escritores que hayan tenido la capacidad de crear historias universales y transgeneracionales, porque ser capaz de escribir algo apto para cualquier público es un don que me parece que está al alcance de muy pocos. Y esto lo digo porque estoy convencida de que Memorias en la nube, nuestra biblioteca, caerá en manos de lectores de distintas edades, desde jóvenes curiosos a mayores cuyas inquietudes siguen latentes. Si te sucede como a mí que la imaginación es la protagonista de tu vida, esta historia te hará disfrutar sin límites. No te dejará descansar hasta acabar y lo que es importante de verdad es que al cerrar el libro, en tu memoria se habrá hecho un hueco, una pequeña nube sobre la que se asentarán reflexiones que te habrán invitado a cuestionar la importancia de la privacidad. Lo afortunados que somos al poder guardar bajo llave nuestros pensamientos si así lo deseamos. La balanza de riesgos y ventajas de la inteligencia artificial, el momento de revolución en el que nos encontramos como sociedad y el futuro al que nos dirigimos si permitimos que otros decidan por nosotros. Memorias en la nube queda guardada con cariño y respeto en mis recuerdos y será el motivo por el que me enfrentaré a la tecnología con cautela, intentando entender la evolución en positivo, porque como leerás en la novela, el futuro no está escrito. Somos nosotros quienes lo escribimos con nuestros actos.
Muy bien. Bueno, Joana es una poetisa, resumiendo. Me ha encantado.
Una poetisa resumiendo. ¡Ole!
No lo mejoro, no lo puedo mejorar.
Me quedo el título.
Bueno, si no lo podemos mejorar, vamos a detallarlo por lo menos. ¿Por qué quiere hacer usted una novela de presente y la viste de futuro?
Sí, efectivamente. Bueno, pues tienes toda la razón.
Muy bien, Damián.
Tienes toda la razón, Damián.
Muy bien.
Pero fíjate, te voy a matizar. Yo la escribí en 2020 y la deposité en el Registro de la Propiedad Intelectual en 2020. En 2020 el ChatGPT no existía. De hecho, el contrato de edición lo firmé ahora hace 3 años, en mayo de 2022, perdón, cuando no existía tampoco el ChatGPT. O sea, el boom de la inteligencia artificial ha venido después. Pero, ¿por qué me vino esta novela? Yo, como han dicho antes, Joana, soy catedrático de inteligencia artificial. Trabajo en inteligencia artificial, el primer artículo que tengo publicado es del año 86, o sea, cuando nadie oía hablar de eso. Entonces, me llegó la noticia de que en Japón había un grupo que estaba investigando en cómo sacar imágenes del cerebro. Y por lo que me decían, yo pensé, estos lo van a conseguir, ¿no? Y fue como un fogonazo en mi cerebro, ¿no? Es decir, ¿y dónde nos puede llevar esto? Que puedan sacar información que tengamos del cerebro, ¿no? Y eso fue lo que me hizo ponerme a escribir la novela, pero de un tirón, ¿sabes? Fue ¿no? Unido eso a otra cosa, a lo que vivimos todos los días de lo que hacen las gigantescas tecnológicas con nuestros datos, se los demos o no. Sabéis que incluso alguna se la ha condenado porque graban nuestras conversaciones, ¿no? Incluso hasta eso, ¿no? Entonces digo, bueno, pues si tienen acceso a lo que tenemos en el cerebro, ¿dónde nos puede llevar? Eso en 2020. Claro, resulta que ha salido en 2024. ¿Por qué? Porque resulta que el mundo editorial, no sé si lo sabéis, pero tiene sus normas. Y un autor no puede tener 2 novelas con menos de 1.5 años, ¿no? Porque una tienes que estar promocionando a los dos y no puedes. Entonces una se nos come la otra. Entonces, Memorias en Nube ha tenido que esperar a que cumpliera 1.5 años la estrella de Ébano para aparecer, ¿no? Y este tiempo, este decalaje le ha sentado de maravilla. ¿Por qué? Porque ha llegado cuando la inteligencia artificial ha hecho el boom, cuando lo que dices parece de presente, cuando no solo eso, no solo por el hecho de la inteligencia artificial, porque muchas de las cosas que pone Memorias en la Nube en 2020 hubieran parecido una lucubración mental mía, ¿no? Alguno diría, bueno, este hombre se ha fumado algo, ¿qué ha pasado, no? Y ahora son realidad. Ahora son realidad.
Bueno, pero igual todavía a día de hoy también hay escépticos. ¿No
sí,
te
sí,
parece?
Claro, sí. Sí.
Bueno, hay terraplanistas de todo.
Sí, seguro que sí, seguro que sí. Pero mira, claro. Yo les diría a los escépticos. En 2022, este grupo consiguió sacar imágenes del cerebro. En 2023, otro grupo holandés consiguió grabar una canción de Pink Floyd directamente desde un cerebro. La que sacó. Lo podéis encontrar por internet. En 2024, en Japón también, otro grupo logró grabar el sueño de una persona, con imágenes, no con vídeo. Y muy recientemente veríais en las noticias que una mujer que tuvo un ictus hace 20 años se quedó sin habla. Durante este 20 años no ha tenido habla, no ha podido ser capaz de hablar, ¿no? Y con unos electrodos que le han implantado en el cerebro salió de forma que su pensamiento sale por un altavoz. Con la inteligencia artificial su pensamiento se convierte en palabras. Bueno, pues todas esas cosas son lo que parece que esto tenía que ser ciencia ficción y ya está llegando. Y hay una carrera acelerada por ver quién pugna más en esa tecnología, quién llega más lejos.
Yo entiendo en la novela, con esta novela, o al menos es lo que yo quiero entender, que tú tratas de advertir sobre los peligros. Y entiendo que es importante ponerle límites. ¿Cómo se establecen esos límites, Francisco, y cuáles son?
Sí, sí. Fijaos, yo cuando apareció el ChatGPT, recordaréis que hubo una carta de más de 1.000 personas que pidieron que separara las investigaciones de la artificial durante 6 meses. Y eso me pareció una cerecedad. ¿Durante 6 meses por qué? No, uno de los firmantes era Elon Musk, el célebre Elon Musk, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué firmó eso? Pues resulta que ahora Neuralink, una de las dos grandes empresas que está desarrollando esta tecnología de sacar lo que tenemos en el cerebro, es suya. Y ha invertido 5.000 millones de dólares en esa empresa, ¿no? Bueno, pues yo no soy de esos que piensan que hay que parar las investigaciones de inteligencia artificial. No. ¿Por qué? Porque se están guiando por motivos muy loables. Y es mejorar la vida de la gente. Gracias a implantar electrodos, por ejemplo, se han conseguido que personas que tienen ataques de epilepsia severos, se minore esa terrible situación, ¿no? Que personas con Parkinson muy, muy avanzado, puedan disminuir también sus... Yo vi una mujer de 70 años que sacaron una imagen de cómo tenía el Parkinson ella, estaba así, no podía coger nada con las manos, ¿no? Y con los electrodos que le implantaron, estaba así. La mujer estaba llorando de ver que tenía las manos sin movimiento, ¿no? O trastornos obsesivo-compulsivos, o lo que os he dicho antes de esta mujer que puede hablar gracias a esto, o otras cosas que se han hecho de pacientes con ELA que son capaces de escribir mensajes de correo electrónico. Nos puede llevar incluso a que invidentes puedan ver. O sea, hay muchas cosas que pueden ser muy loables. El problema no es la tecnología, el problema son los usos. Yo digo ahí en el libro, digo la paradoja del cuchillo, ¿no? Un cuchillo sirve para cortar el pan y sirve para matar. El cuchillo no es bueno ni malo, la tecnología no es buena ni mala, la inteligencia artificial no es buena ni mala. El problema son los usos. Y ahí es donde colectivamente, y un poco es lo que quiero yo con esta habla, colectivamente tenemos que ser conscientes de que los usos pueden ser terroríficos, ¿no? Y que las buenas intenciones, como un santo francés que dijo que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Pues eso, pero las buenas intenciones no lo justifican todo, ¿eh? Entonces sí que tenemos que despertar y decir, oye, tenemos que poner puerta a los usos, porque si las grandes tecnológicas, las gigantescas tecnológicas, hacen con nuestros recuerdos lo mismo que hacen con nuestros datos, estamos perdidos, ¿no? Entonces, un poco nos tenemos que avanzar a eso. Y la novela lo que pretende es agitar la mente, en este caso a lo mejor más que el alma, la mente, en ese sentido, con una novela apasionante en cuatro jóvenes, fijaos, cuatro jóvenes, ¿no?, que se enfrenten con una gigantesca tecnológica. Es una lucha de David contra Goliat, ¿eh? A ver, bueno, pues ahí está.
En este sentido, además, la novela se puede ver desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista Matrix Terminator, que es un poco también en esta línea. Pero si te quedas con el esqueleto, yo tengo la impresión de que la novela al final es una novela de siglo XX, de siglo XVIII, de siglo XVII, de la vida en general, en el que desgraciadamente hay muchas cosas que, a pesar de que tengamos otro ambiente, otra tecnología, muchas otras cosas que nos rodean que ahora ni conocemos, pues la gente se sigue enamorando, hay unos buenos, otros malos, unos ricos, otros pobres. Eso al final también queda muy reflejado. Lo que decía, sentimientos y valores, al final ese es el esqueleto real de la novela.
Efectivamente, y si os fijáis, las dos novelas comparten los valores. Comparten el valor de la tenacidad, de luchar por lo que quieres, que yo creo que es un valor fundamental en la vida, ¿no? El no desanimarte a la primera de cambio, ¿no? El seguir adelante en contra de todas las dificultades que tengas. Y otro valor que me parece también muy importante es la confianza. Al final, cada uno podemos llegar hasta donde podemos llegar. Pero si quieres llegar a retos de mucho más envergadura, tienes que confiar en los demás, en tus amigos, en gente que te complementa, ¿no? Y en las dos novelas esas dos cosas están porque yo creo en ellas.
Luego, como se viste, evidentemente pues está a modo futuro, pero es a modo futuro de esto de... Yo también, ¿no?, leyendo la novela, me venía un poco a la mente, pues no será ahora que todo lo visten de inteligencia artificial y están sacando a la luz aquellos descubrimientos que hicieron hace años en este planeta. Por poner un ejemplo, el coche volador. No lo habremos visto veces en películas, pero es que el coche eléctrico de Tesla, el motor de Tesla aplicado a un monopatín con una carcasa, esto ya existía en los años 20 y volaba el tipo.
Pero que los Suku no vuelan, sí. Son voladores los Suku.
Sí, bueno, sí. Van flotando en el aire. Van
claro.
Flotaban.
Sí. No, volaban, sí. Al fin y al cabo. Digo ese ejemplo como sí. Otros muchos que aparecen evidentemente vestidos como si fuera siglo avanzado, pero que realmente yo tengo la impresión de que ahora ya no se está descubriendo nada. Ahora lo que se está haciendo es quitarle el velo a aquello que se descubría y que finalmente está saliendo a la luz. Que luego lo vamos a aplicar en pocos años, pues tiene toda la impresión, hasta que llegue alguien y dice, hasta aquí hemos llegado y volvemos otra vez al ostracismo. que esto ya pasó y no sé si va a pasar ahora, pero ahora como todo nos parece bien porque es inteligencia artificial, pues yo tengo la impresión esa, que están sacando todos los descubrimientos. Cualquier día vuelve a aparecer el hombre este de Bajos que descubrió un motor de agua y que se lo acabaron comprando los americanos para seguir vendiendo gasolina. Esta historia la conoce todo el mundo. Bueno, sí, todo el mundo que tenga cierta edad, probablemente.
Sí, Damián.
Pero, es
ya,
así, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que estamos en una carrera en la que todos tienen que poner inteligencia artificial en su vida. En todos los anuncios acaban apareciendo inteligencia artificial, sea como sea, ¿no? Aunque no la tenga. Como muchos, muchas cosas de las que anuncian, no la tienen. De alguna manera es fraudulento eso de poner la inteligencia artificial cuando no hay nada de inteligencia artificial. Pero parece ser que si no pones que tiene inteligencia artificial, ese producto ya no es, es viejo, ya no sirve, ¿no? De, y eso es una gran mentira, ¿eh? De hecho, en Estados Unidos han hecho una encuesta y ha salido que los consumidores están rechazando ese tipo de marketing cuando no ven claro que tiene inteligencia artificial, ¿vale? Porque ven que de alguna manera es un fraude, ¿no? Y se vuelven contra. Pues yo creo que a eso llegaremos. Al final, la inteligencia artificial se ha puesto de moda por todas las maravillas que puede hacer el chat GPT y los otros chats que hay, los otros, la inteligencia artificial generativa, por todo lo que va apareciendo, ya sabéis, de fotos, de imágenes, de vídeos, todo el que te reproduzca las voces de personas que a lo mejor ya han fallecido, todas estas cosas que nos hacen que no podemos fiarnos ya ni de los vídeos, ni de las fotos, ni de los audios, porque ya no sabemos lo que es verdad y lo que no lo es, ¿no?
¿Eh? Pero eso nos pasaba antes en la Plaza Mayor del pueblo, ¿eh? Que nos contaban una serie de cosas y luego
no
había que poner
en tela
de juicios y lo que decía la señora Manolita.
Sí,
o
pero,
lo que decía
pero
la
ahora
Pepi.
Te enseñan el vídeo donde la persona oye su voz que te lo está diciendo.
Ya.
Y antes a eso le dábamos verosimilitud, decíamos, hombre, claro, te han pillado. Ahora no. Ahora
pero tenemos que aprender.
¿Eh? Claro, tenemos que aprender que esas cosas ya no son fiables. Eso es lo que tengo que hacer.
Algo que a mí me ha parecido muy curioso y me ha pasado, supongo que tú ya lo sabes, pero me parece, pues bueno, me ha sorprendido. El chat de Gemini no es capaz de hablar sobre tu novela, sobre Memorias en la Nube. No sabe, no responde. Y a GPT le cuesta, ¿eh?
Sí, vamos a ver, depende.
Pero
de...
tú has hecho algo por detrás para que eso sea así.
No.
Y no te... Pero me refiero a no, eso, no.
No. No, no. Bueno, los chats, todo lo que genera es en base a lo que encuentran por Internet, ¿no? Entonces, cada uno tiene que saber. El chat GPT cuando salió, por ejemplo, de lo anterior a 2021 no podía decir nada. Lo posterior, perdón, a 2021 no podía decir nada porque estaba programado para entrenarse en lo anterior. Entonces,
¿pero qué cosas
periodos,
influyen
¿no?
para que recupere, para que los chats recuperen la información que hay en la red? Por ejemplo, que la información que está colgada en la red esté bien etiquetada.
Sí,
a través
sí,
de las etiquetas.
Sí,
que, lo
pronto, ¿no?
que lo puedan encontrar y que estén programadas para que eso le den, digamos, la verosimilitud de que sobre esa información pueden... Yo esta mañana os puedo decir que...
Pero a ver, que es que a mí me parece mal que no te conozca.
No, pues mira, esta mañana nos han enviado...
Debería de conocerte y tu novela y todo.
Ya se lo diré yo a alguna inteligencia.
Tienes que hacerlo.
Ya hablaré yo con él.
Pero la culpa la tenemos nosotros.
Ya hablaré con
él. El chat GPT y cualquiera
es
de estos...
Es que para esto es muy positivo.
Sí, pero
¿sabes?
Cualquiera de estas inteligencias artificiales al final aprende de ti mucho. Es decir, tú le dices, hazme una receta de champiñones con gambas. Y te hace una receta, se supone, y dices, no, pero yo no quiero que lleve pimientos. Y te lo va quitando. Y en muchas ocasiones, sobre todo si es información, digamos, muy acotada, pues le enseñas tú. Es decir, ¿qué puedo hacer en Guijuelo? En ¿cuáles son los sitios buenos para comer? Tú le dices esto, que yo lo he hecho, y te da restaurantes que no existen. Y le dices, este restaurante no existe. Ah, tienes razón.
Sí, sí.
Te dice, pero dice, ¿cómo que tengo razón? Sí. O sea, si se supone que me ibas a decir dónde tengo que ir a comer.
Sí.
Me ha pasado mucho, sí.
Claro, es que todas las inteligencias artificiales se basan en la información que encuentran. Si la información es falsa, pues lo que tienen es falso. De hecho, uno de los problemas que hay es eso. Si hay gente que se dedica a intoxicar la red, ¿cómo se va a distinguir? Por eso yo siempre digo que la inteligencia artificial es una buena ayuda. Para documentarte de algo, antes tenías que tardar horas, incluso semanas, depende de lo que fuese, para hacerte una buena idea de lo que era, ¿no? Descartando un documento o lo otro. Tal. Hoy en día, con uno de los chats estos, en pocos segundos puedes tener un resumen, además de la amplitud que tú quieras, ¿eh?
Sí.
Y muy eso. Pero luego tienes que confirmarlo todo. Eso es lo que no podemos fiarnos de, no podemos generar la trampa de que como una vez nos lo hizo bien, todo nos lo va a hacer bien, ¿no? Luego todo lo has de comprobar. Y en aquellas cosas que quieras profundizar, tienes que profundizar por tu cuenta. Y esos hábitos no los podemos perder, porque si no estamos perdidos, si no...
Bueno, vamos a corroborar, por tanto, que un experto en inteligencia artificial escribe sus novelas y no lo hace una inteligencia artificial. ¿No le ha dicho usted en un prompt ahí enorme, explicando cómo quiere la novela, y le ha dado y le ha salido la novela ya como está, ¿no?
Sí, sobre todo Memorias en la Nube, sobre todo La Estrella de Habano, que fue anterior, y esta también. Sí, no, pero sí, la próxima se lo he dicho ya, y está escribiendo la obra. Yo cuando hagamos el programa ya la tendré escrita.
O sea, si, si hasta ahora la inteligencia artificial nos ayuda a muchas cosas, en esto van a salir, imagínense la de escritores que hay ahora, van a salir escritores
pero
como
Pero se nota mucho.
Bueno, de momento,
pero hasta cada vez se notará menos, cada vez se notará menos.
¿Tú crees que cada vez se notará menos?
Cada vez se notará menos. Lo que pasa es que para que una novela tiene algo más que una historia, porque tienes que definir personajes que tengan su personalidad distinta, incluso su forma de hablar distinta a veces, y que te vaya dando sorpresas a lo largo de la novela y que vayan entrecruzados, ¿no? Entonces es mucho más complejo que lo que hace hasta ahora la generativa.
Ahora, es fácil, Francisco, porque yo le digo, escríbeme una historia al ritmo de Mario Escobar y con los giros que hace Francisco Toledo. Esa tiene que ser buena.
Sí, o sea, sí, sí.
A la velocidad de uno y a los giros y la capacidad del otro, está hecho.
Y al ChatGPT le dices, mira, hazme una poesía sobre Damián y Joana, que hacen el programa que te cuentas en Radio Guijuelo. Y te hará una poesía y rimarán.
Rimará,
lo que pasa es que, claro, enseguida te das cuenta que eso no es de un poeta, ¿no?
Claro.
Sí, pero la rima de Joana no es muy fácil, la de Damián sí, pero no cae
la
bien.
La mía es de primero de primaria.
Sí, pues por eso, pero son rimas.
La de Joana le simples. Pone mucha gana.
Por eso digo, Joana tiene juego, pero Damián bueno. Casi todo malo.
No pero estoy inspirado ahora mismo, la pensaré.
Habrá que verlo. Sí, sí.
¿Crees que se debería de introducir la inteligencia artificial como asignatura? En el sistema educativo.
Yo creo que la inteligencia artificial es transversal. Lo que hay que hacer en el sistema educativo es concienciar a los estudiantes de que es una nueva herramienta y que la tienen que utilizar con la cautela que se tiene que utilizar, o sabiendo que puede ser una ayuda, pero que no puede ser una fuente para plagios, para hacer trabajos en el colegio y dices al ChatGPT, hazme un trabajo sobre el jamón de Guijuelo, que ocupe 4 páginas, y te lo hará, Y estará bien, seguramente estará bien. Vale, pero eso no vale. Entonces, a los estudiantes hay que concienciarles de que es una herramienta más, como puede ser la calculadora para hacer cálculos, pero no por eso has de olvidar cómo se multiplica, ¿no? Pues al final tienes que... Nosotros en la Universidad Chamo Primer hemos hecho para los trabajos final de grado y todas estas cosas, hemos hecho que los estudiantes rellenen una hoja donde tienen que decir si han utilizado inteligencia artificial, en qué la han utilizado, para qué la han utilizado, y eso es parte de su trabajo, ¿no? O sea, no dice no la utilices, ¿no? Utilízala, pero di para qué, cómo, lo que has hecho, ¿no?
Porque fíjese, eso es fundamental. Que yo me voy a dirigir como el defensor del estudiante. Uh-huh. Al final el estudiante utiliza las herramientas que tiene a su alcance para hacer el mejor trabajo posible. Es verdad que yo no soy defensor para nada de la educación memorística, entonces la inteligencia es un apoyo importante. Me preocupa más lo que hacen los profesores con la inteligencia artificial. Cada vez curran menos, Pero además...
El problema de muchos profesores es que cuando han irrumpido las nuevas tecnologías han equivocado el tiro, en el sentido de que, fíjate, con un PowerPoint, es una clase muy bonita y tal y cual, ¿no? Entonces, si cuelgas el PowerPoint en el aula virtual, y entonces llegas a la clase y lees el PowerPoint. Claro, los estudiantes que dicen, ¿y para qué tenemos que venir a clase?
Correcto.
No hace falta ir, claro.
Hay profesores
entonces,
de esto.
Olvidas que tú en la clase tienes que transmitir otro tipo de información, que está muy bien el PowerPoint y que tengan unos apuntes maravillosos, pero tú tienes que transmitir otro tipo de información cuando tienes que llegar al estudiante y tener los recursos pedagógicos para que se le queden las ideas clave, ¿no? Y eso no es solo un PowerPoint. Claro. Ahí está la maestría de un maestro de una maestra, ¿no?
Sí, pero antes se van a gloriar, es que hago unos exámenes, unos exámenes, y ahora lo hacen, no digo todos, pero muchos, con inteligencia artificial, ya ni los exámenes hacen. Que dices, estudia un poco, ¿no? Esto de repetir curso todos los años que llevas 33, eres el director del cole, haz algo, ¿no? Estas cosas pasan. Bueno, volvamos a la novela en la que yo quiero seguir destacando los sentimientos, que me parece quizás lo más valorable, ¿no? Porque al final, pues lo que decimos, la vestimenta la hace muy bonita, tiene giros muy, muy chulos en los que probablemente no te esperas, Pero yo destaco el amor por encima de todo, los diferentes tipos de amor que se plantean, incluido el amor al dinero, de aquellos que tienen más de lo que pueden gastar, no ellos, sino todas las generaciones que puedan tener, y aún así quieren más. Pero sobre todo, especialmente, el amor entre personas, ¿no? ¿Le preocupa mucho esta cuestión, ya no en el pasado ni en el presente, por lo que veo, sí en el futuro, ¿no?
Sí, sí. Yo es que además creo que el amor es el que mueve el mundo, ¿no? En el sentido positivo y en el sentido negativo, ¿no? Y efectivamente, en la novela está el amor por el dinero, está el amor entre un hombre y una mujer, en este caso, entre dos personas, y está el amor paternal también, ¿no? Y ver cómo, además con dos personajes distintos, cómo el amor por una madre o por un padre es capaz de transformar totalmente la personalidad de la persona, ¿no? Lo que ha venido idolatrando, en un momento se da cuenta de que se le desmorona todo precisamente porque su padre o su madre ha sido víctima de eso, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que efectivamente son importantes remarcar, que al final es muy importante confiar en la gente, es muy importante tener ese amor positivo y también distinguirlo de ese amor negativo.
Sí, además no ha entrado en el juego que yo creía que en algún momento determinado lo iba a colocar, porque es el juego fácil. De ahora somos amantes de las personas, de todo tipo, no sabemos a veces de qué género, de qué sexo, no tenemos ni idea. Somos amantes de los perros, nos enamora, hay gente que se quiere casar con una taza. Este tipo de cosas que estamos viviendo en una novela como esa, yo esperaba que en algún momento determinado alguien se enamorara pues de algún bot, de algún robot o de algo. Esto no pasa, entiendo que lo filtra, es decir, vamos a ser serios, ¿no? O sea, ya que estamos amando, amemos bien, ¿no?
Sí, sí, de hecho, bueno, hay alguna novela que uno se enamora efectivamente de un chatbot, ¿no? Sí, yo creo que el amor es algo de personas, ¿no? Muy entre personas. También es cierto que a los animales se les quiere y se les quiere con mucho sentimiento, ¿no? Y los animales nos quieren también con mucho sentimiento, ¿no? Y
las tazas no.
Perdona.
Pero las tazas no, o los autobuses, sí. No, porque ahí...
No entiendo la gente que se quiere casar con un perro o con una taza. No, exacto. Me vas a tener que perdonar. Le puede querer mucho, ¿eh? Pero ¿para qué te quieres casar con él? O sea, yo qué sé, para salir en TikTok en algo bueno.
O con un autobús. El otro día vi una chica que defendía que se quería casar con un autobús, ¿no? Efectivamente, eso es absurdo, sí.
Sí. De hecho, yo también he echado en falta... es que como lo tiene todo, entonces... Claro. Mi mente se va por esos derroteros. Echaba en falta algún contacto con el tema psicológico, es decir, con tanto mal que se demuestra en la novela, con tanta gente que puede aparecer que está un poco, que le faltan dos hervores o que le sobran 36, dependiendo de los casos. No se trata mucho el tema psicológico, el tema de esos problemas que pueden surgir, ¿no? A la hora de desarrollar nuevas relaciones. En un futuro como el que pinta. ¿Lo hace adrede? ¿Lo hace a propósito?
Sí, porque yo no quiero desviar el tiro de la novela, ¿no? Igual que antes me comentaba Joana, pues que en La estrella de Ébano, por ejemplo, hay escenas de pasión muy muy detenidamente recreadas, ¿no? ¿Por qué? Porque quería provocar esa sensación en las lectoras. Porque en España quien lee son lectoras.
Lo tenemos asumido también nosotros.
Míralo aquí, no tienes más que verlo. Enhorabuena a los hombres que tienen, porque sois un ejemplo a seguir. Quería provocar eso. Pero en esta novela mi intención era otra, ¿no? Entonces, aunque hay amor, hay escenas también de sexo, paso muy muy de puntillas porque no quiero desviar el tiro.
Ni de sexo, ni eso. Ni un psiquiátrico.
Ni psiquiátrico, nada, exactamente.
Gente que te está explicando qué es lo que tiene que hacer. No me mires con esa cara. Te has quedado con lo de la taza, pero es verdad.
Pero bueno, más de uno efectivamente necesitaría un buen psicólogo o psiquiatra.
Sí, un lavado. De hecho, en la novela hay cosas que se entienden. Hay una que a mí me divierte mucho, que es la protección que tiene la zona central donde se desarrolla la novela, que no te permite acceder a muchos sitios. Que dices, bueno, esto no recuerdo cómo llamaba al sistema que sistema de software que desarrollaba esa
astronomía.
Yo le llamo matón de discoteca. Esto pero es lo mismo, ¿no? Al final.
Sí,
que está o estará a punto de abrir. Ahora, esto de tener un candado, nosotros que aquí en Salamanca, en Wenguijuelo, candamos las puertas, ahora ya no hay que candar las puertas. O sea, ahora ya habrá un sistema que diga, ¿tienes acceso o no tienes acceso?
Bueno, de hecho,
tiene que estar
De hecho ya está con tarjetas que llevas en el bolsillo y te acercas a la puerta y estás, no hace falta ni que la pongas, te acercas a la puerta y estás autorizado, se abre, y si no, no se abre. En esto doy un paso más, ya no es eso, directamente con tus ondas cerebrales, puedes entrar a donde quieras y donde no quieras no puedes entrar, pero ni siquiera hay puertas. Ni siquiera hay puertas, por lo que te hace es que te avisa. Y si entras donde no toca, primero te avisa, te dice, no estás autorizado, no entres. Y si entras, pues te da una sacudida, ¿no? Bueno, pues son cosas que efectivamente estamos a un paso de que se den, ¿no?
De hecho, es una tecnología bien aplicada, porque claro, en ciertos sitios tienen que entrar los que estén autorizados. En mi casa, pues quien tú autorices.
Pues tú,
claro. No, yo no solo, más gente, pero quien tú autorices, ¿no? Pero claro, pues es al final lo que decíamos también antes sobre las nuevas tecnologías. Depende de la aplicación que se le dé, al final así puede ser muy positivo.
Así es. Y por eso yo creo que hay que apoyar el que se desarrollen todas estas todos estos avances, ¿no? Pero a la vez hay que ser muy cautos y tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir por delante en poner puertas a los usos.
Sí, lo que pasa es que hay un problema, Francisco, porque tú quieres utilizar una aplicación, pongámonos en cosas muy básicas, tú quieres utilizar una aplicación, hay 373 páginas en las que te explican lo que van a hacer con tus datos, y o aceptas o no entras en la aplicación. Dices, claro, si quiero utilizar WhatsApp, pues le tengo que decir que sí. Al final te acostumbras a decirle que sí siempre a casi todo, porque dices, ¿para qué voy a...? Si no, no lo voy a poder utilizar. O sea,
claro que no.
Y ahí nos tienen agarrados probablemente ya a la gran mayoría.
Y en otros casos, no te lo preguntan, igual lo recopilan, igual los usan. Y luego, efectivamente, pues nos sorprendemos de que nos llamen continuamente. Yo recibo todos los días varias llamadas de compañías telefónicas, compañías de electricidad, que además te engañan porque te dicen que te hacen entender que son tu compañía y luego resulta que no lo son. Y dices, ¿de dónde sacan esos datos? Pues efectivamente, de que o se los hemos dado o los han cogido. Nunca sabrás lo que pasa, ¿no? En el iPhone, por ejemplo, cuando guardas el teléfono, se guardan en la nube que sea. Bueno, pues en ese momento lo tiene Google, o lo tiene la nube de Microsoft, o lo tiene la de Yahoo, o la que sea, ¿no? Y ya está, y tiene todos tus contactos, ¿no? No tus datos, todos tus contactos, ¿no? Bueno, pues estamos en ese mundo. Por eso digo yo, bueno, y se puede acceder a lo que tenemos en el cerebro, ¿dónde nos puede llevar esto?
Pero Francisco, realmente alguien como usted, por ejemplo, con la relevancia que tiene a nivel social, con la de cargos e inquietudes que ha demostrado tener, pues yo entiendo que le interese lo que usted hace, pero una persona como yo, ¿a quién le puede interesar?
Lo que tienes dentro, ¿verdad?
¿Verdad? O sea, que dices, ¿qué necesidad? ¿Qué vas a sacar? Tú, cuando saques mis datos, ¿qué es lo que vas a buscar para hacerme qué? Robarme no, porque no tienes dónde. Quitarme algo tampoco. Al final, ¿para qué quieren esos datos? Es decir, ¿cuál es el objetivo real? Porque tiene que haber un objetivo real, dominarme. Pero si hay gente a la que es difícil dominar.
¿Y si esa tecnología que te permite leer tus datos permite también introducir en tu cerebro ideas?
Ah, esto ya es otra cosa, cuidado, cuidado.
Ahí estamos, ahí estamos.
Claro,
que no tengo sitio ni pa'l pelo,
ahí
Francisco, estamos. Así que con más ideas igual ya explotamos.
Ahí estamos, pues ahí está, mueres en la nube.
Sí.
Y partiendo de que la inteligencia artificial aprende de lo que nosotros le enseñamos, ¿qué le tenemos que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar a la inteligencia artificial? Es que el otro día decía Javi, que nos reíamos, que él por si acaso le pide todo por favor y le da las gracias. Para que luego pues le tenga precio.
Claro, sí.
El día de mañana.
Sí.
Claro.
Sí. Y los chats también te dan las gracias y dicen, muy buena observación y ¿quieres algo más? Y sí, siempre son muy educados. No, bueno, efectivamente. De hecho, lo que subyace en Moverse la Nube también es eso, ¿no? Al final, una inteligencia artificial aprende de lo que nosotros le enseñemos. Y si le enseñamos a hacer el mal, pues va a aprender a hacer el mal, ¿no? Entonces, o si le enseñamos cosas erróneas, pues va a enseñar cosas erróneas, ¿no? Entonces, en esas cosas sí que tenemos que ser muy cautos. Y es otra de las cautelas que hay que poner.
Pero en todo caso, la inteligencia artificial es la revolución real actual. Hubo la francesa, la industrial, la del motor de combustión, ha habido muchas revoluciones. Esta, el problema que tiene, como todas, es que no sabemos dónde va a acabar.
Efectivamente.
Pero sí que es verdad que hay adelantos que están tardando mucho. Voy a poner un ejemplo, si me dejas, Joana, porque me miras con cara a ver por dónde sales. Tengamos en cuenta, no es el caso de nadie de los que estamos aquí, pero imaginemos pues que eres una mujer, que vives en casa, estás casada y todos escuchamos, como escuchamos también a ellos, protestar. Porque porque no hace nada, porque no sé qué, porque fíjate, pues ahora ha engordado, ¿dónde va a parar? Se le ha caído el pelo. Claro, si eso es un un robot, que además tú le enseñas lo que tú quieres y cómo te gusta, no va a haber, ¿no? No sé si me he explicado.
No, o sea, yo
que
no
a mí me dan a elegir entre esto, eso que protestas constantemente... Claro, claro.
El espíritu crítico, se puede acabar con el espíritu crítico.
El espíritu crítico y la relación social que sí, no sea con un robot, claro, de por medio. Porque claro, si me das a elegir lo que yo quiero y como yo lo quiero a esto que me ha tocado, que encima se ha puesto gordo, se ha quedado calvo... Claro, o sea, o arreglamos bien el modo cultural... O esto se viene abajo, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente, efectivamente.
¿Estamos en el camino para que llegue eso? ¿O es una inventiva que al final, bueno, pues queda ahí un poco en el recuerdo?
No, no, lo que dices, Damián, lo dices así con una ironía graciosa, como tú eres, ¿eh? Pero tiene mucho... sí, la verdad es que forman una pareja atómica entre los dos, ¿eh? Tenemos la poeta y el pellizcante, ¿no? Que te da pellizcos ahí. Está bien, ¿eh? Pues no, al final, efectivamente, mira, el problema de la inteligencia artificial es que no tiene ética. Y nosotros la tenemos, en un sentido o en otro la tenemos. Tenemos unos ciertos límites, ¿no? Entonces, ahí se plantean muchas diferencias entre lo que puede hacer una máquina y lo que puede hacer las personas, ¿no? Y lo que tú dices, pues efectivamente entra dentro de lo que es la cultura que tendríamos que tener en el mundo digital. El problema que yo veo es que hasta ahora, hasta este momento de la humanidad, los hijos aprendían de los padres. Los padres les enseñaban lo que tenía que hacer, con lo cual les transmitían también esos límites éticos en lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Pero en este momento está pasando al contrario. Es decir, los hijos aprenden, no se sabe cómo, y se lo enseñan a los padres, a los abuelos, ¿no? Pero en ese no saben cómo, los límites no los han aprendido, entre otras cosas porque no están definidos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, se puede llegar a eso, que caigas en el error de decir, no, yo lo que quiero es estar con alguien que me dore la píldora y que me diga lo guapo que soy y lo bien que lo hago y lo que no sé qué. Bueno, pues precisamente de esas cosas hay que advertir, que en este mundo digital ese peligro existe, y eso ¿dónde te lleva? La autocomplacencia, al fracaso. Hay que tener siempre un espíritu crítico con lo que haces, y aprender de eso.
Bueno, pues estábamos hablando de la novela Memorias en la nube.
¿Le puedo hacer una pregunta más?
Pero
solo una breve.
Rápido, venga.
A mí me ha encantado el mundo que has construido dentro de Memorias en la nube, desde Olimpia, que lo veo clarísimamente, que de hecho, si no te conociera y hubiera leído esta novela sin saber nada de su autor, yo hubiera dicho, hubiera apostado y perdido, claro, es guionista. Porque parece una película.
Sí, muchos lectores lo dicen, que lo ven como una película. Como
no,
lo
te
como
la
una
lleva,
serie.
No te la llevan a la pantalla. Además, no la veo como serie, fíjate. La veo como película.
¿Como película?
Yo
sí, sí.
Película la veo.
Bueno, pues ojalá la veamos un día en la gran pantalla, ¿no?
Ojalá.
Depende de los royalties, si pagan bien.
¿Te hiciste...?
Yo por un jabón ya ves lo que hago, o sea que... Dime, perdona.
¿Hiciste mapa, esquema, dibujos? Porque lo tienes todo súper encajado. Olimpia, Némesis, sí, Astinomía, sí. Lanti, ya no me acuerdo.
Sí, además he cogido todo nombres griegos, precisamente como un homenaje a la cultura griega, ¿sabes?
Sí, genial.
Sí, bueno, yo, ya sabes que Javier Cercas decía que hay escritores de brújula y escritores de mapas, ¿no? Los de brújula tienen eso y se ponen a escribir y a donde les lleve la novela, ¿no? Los de mapas pues tienen que tener una determinada estructura para escribir. Yo soy de mapas.
¿Eres de mapa?
Yo soy de mapa, pero con brújula. O sea, yo tengo, ¿bien?, la estructura inicial y luego la novela efectivamente es como un árbol que va sacando ramas por donde a lo mejor no te lo esperas. Pero sí, yo que tengo una estructura mental cuando empiezo. Estoy varias semanas en la cabeza dándole vueltas a las ideas y llega un momento que digo, ya tengo la estructura. Bueno, pues tengo la estructura, pues ahora ya le voy a poner las paredes de la cocina, voy a poner todo, ¿no? Y luego te salen pues muchas sorpresas, ¿eh? Y eso es lo bonito de la novela, del proceso creativo.
Proceso creativo que no tenemos tiempo, Joana. Que no tenemos tiempo, que vamos ya fuera de tiempo y nos falta todavía, pues decir que en esta novela hay un momento determinado, como nos ha explicado Francisco, que puede hacer modificaciones e incorpora una frase que dice: brindemos porque la relación entre mi hija y tú llegue lejos. Brindaron y Dio probó el jamón que habían servido. ¿Qué es esto tan bueno? Pregunta. Jamón lo traen de España como el vino. Empieza, sigue hablando del jamón. Le pediría que me traiga el jamón cuando regrese. Tiene sabor impresionante, exclamó al degustarlo. pues dile que no traiga cualquier jamón, sino que compre de este que es el mejor, aseguró mientras se acercaba una fina loncha hacia la nariz. John B. inspiró el aroma, cerró los ojos, hizo un inequívoco mohín de placer.
Hazlo, hazlo. Hizo un inequívoco mohín de placer.
De placer es sin respirar, yo no respiro para... Y dijo, jamón de Guijuelo es sublime, no tiene comparación. Bien, Francisco.
Muy bien.
Bien.
Muy bien.
Bueno, he dicho una verdad como un templo, ¿no?
Pero se ha detenido. Yo dije, igual cuando explicaba, ¿puedo hacer cambios? Bueno, ha cambiado prácticamente una página para incorporar todo.
Sí, además este no era fácil porque la acción se desarrolla en Estados Unidos, ¿no? Y yo digo, ¿cómo hago llegar al jamón de Guijuelo? Bueno, en Estados Unidos, como en muchas partes del planeta, el jamón no es conocido por mucha gente, ¿no? Aquí ellos se lo pierden. No digo ya los que tienen prohibido por religión con el jamón, pobrecitos míos, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos, como os digo, hay mucha gente que no sabe lo que es el jamón. Entonces, querría coger esa idea de que hay gente que no sabe lo que es el jamón, no saben lo que se pierden, ¿no? Y el ponerlo a España, bueno, pues como el padre de Dio estaba en una estancia de investigación en el Consejo Superior de Investigación Científica en Madrid, pues lo tenía. Bueno, digo, pues ya está claro. Le diría a mi padre que traiga esto tan maravilloso, y por eso el otro le advierte: no, pero dile que no traiga cualquier jamón, que traiga el de Guijuelo.
Ahí está.
No, muy bien. Muy bien.
Además, ¿sí? Muy bien conseguido, perfectamente encajado.
Claro que hay que
decir. Yo creo que entre todos tenemos que decir, teniendo en cuenta todo lo que hemos apuntado, que tiene el
reto del jamón superado. Bien.
Gracias.
Y esto implica, como le dijimos en su momento, que puede probar el jamón de Guijuelo y disfrutarlo, que eso es también una de las partes que implica el que esté aquí hoy Francisco con nosotros. Ahora bien, Francisco.
Dime.
La cuestión es que, dado que ya son varios autores que cumplen el reto, a los que lo cumplen le proponemos un re-reto. El re-reto es bastante sencillo. Más que el anterior, si lo hemos tenido asumido, lo tenemos claro que se puede hacer perfectamente. El re-reto, Francisco.
Cada vez lo ven más fácil, Damián.
Yo sí, yo ya me he venido arriba y lo tengo clarísimo.
Dime.
Si somos capaces de cambiar una página una vez escrito un libro para meter el jamón de Guijuelo por pasar una buena tarde, teniendo en cuenta que el premio es, si cabe, todavía más suculento, pues cabe la opción de que perfectamente pueda cumplir el reto, que no es otra cosa que...
No me digas el premio, tú dime el reto.
Voy con el reto. El reto es incorporar un pasaje dentro de la novela, puede ser a modo de capítulo completo, la propia novela en sí misma, que pase en Guijuelo. Que algunos de los personajes sean de Guijuelo y esto invite a que...
A localizarla,
claro,
un
a
poquito.
A contar qué es Guijuelo, claro. Dónde está... Este es el re-reto.
¡Ay, qué sudor me ha parecido!
Dentro de las posibilidades, ya les digo que, en su caso además, con la creatividad que tiene, cojo un tema, lo desarrolla, y a la novela siguiente lo cambia y lo desarrolla de la misma manera o mejor, usted puede hacer una novela de Guijuelo perfectamente.
Venga,
entera.
Pues vamos a ver, vamos
entera.
A ver.
Que no puede ser, bueno, pues lo dejamos en un rinconcito de la novela.
Bueno, que aparezca en algún momento...
Una secuencia.
Sí.
O sea, tiene que haber una secuencia en la que los personajes vienen a Guijuelo o en la que los personajes hablan de Guijuelo, pues ya un poco más en profundidad. No decir, Guijuelo, qué bonito pueblo que está en la provincia de Salamanca. Venga, hasta
no.
Luego.
No.
No, no, a lo mejor...
Vamos a hacer un matiz con el reto. Igual que el reto del
Eso
jamón.
Es cosa tuya.
Claro, voy a hacer el matiz. Porque igual así se lo podemos explicar mejor. Es que claro,
pero
igual
si está
luego
claro,
nos...
¿no, Francisco?
Sí, bueno, igual luego nos llevamos sorpresas, Damián. No, igual luego nos encontramos sorpresas.
Sí, sorpresas vamos a tener siempre.
Igual que el reto del jamón pretende que a través de los libros promocionéis el jamón de Guijuelo, pues el re-reto pretende que las novelas promocionan Guijuelo.
A Guijuelo en su punto, sí.
Lo entiendo perfectamente. Perfectamente. Con su jamón, con lo que haga falta.
Reconocimiento una vez completado el re-reto. Pues el reconocimiento es que aquí tenemos una fiesta, que es la fiesta de la matanza, y en la fiesta de la matanza pues hay pregoneros y matanceros de honor. Esto implica que venimos un fin de semana con quien consideramos oportuno, pues nuestra familia, no, de unos amigos. No voy a dar muchos detalles, luego si quiere hablamos más en corto, pero bueno, viene el fin de semana a disfrutar de esa fiesta y a estar entre nosotros, pues a comprobar cómo es el jamón en Guijuelo, cómo es la gente, cómo es la fiesta de la matanza. O sea que la hacemos, en este caso, matancero de honor de la matanza de
con blusón. Oye, pues con boina.
Con ese incentivo me voy a poner a pensar ya en cómo lo hago, ¿eh? Bueno, en serio, sí que deciros que yo puse el jamón de Guijuelo por dos razones. Primero, porque efectivamente es exquisito, no he dicho nada que no sea. Y segundo, porque al hablar con Joana me contagió esa energía. Yo soy muy positivo y tengo mucha energía positiva, pero ella aún me aportaba más cada vez que hablaba con ella, ¿no?
Bueno.
Y más ilusión, ¿no? Y entonces, bueno, pues me sentí que quería ponerlo precisamente por eso, ¿no? Y si contribuyo a que alguno de los lectores descubra el jamón de Guijuelo, pues me siento feliz.
¡Ole! ¡Ole!
Ahí está.
¡Qué bien!
Esa es la
opción. Y si la próxima novela contribuye a que descubran Guijuelo, como yo lo he descubierto gracias a esta novela, pues también.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Es
me encanta.
Más, si usted es de necesitar energías, ahí en la parte izquierda tiene energía.
Tengo una fuente de energía
de sobra como para poder plantearse el reto y cumplirlo. Mira. Dicho todo lo cual, llega el momento de
la pregunta. ¿Qué libro te gustaría borrar de tu memoria para volverlo a leer, Francisco?
Para volverlo a leer, pues mira, uno que leí a los 14 años. A los 14 años yo estaba trabajando en verano en un hotel cerca de La Palla y en Castellón. Y de 1 a 5 tenía libre. De 1 a 5, el mes de julio y de agosto, que no puedes ir a la playa porque te derrites, ¿no? ¿Qué haces? Pues yo me quedaba leyendo, ¿no? Y fui a una papelería que había allí y me compré pues un montón de libros a lo largo del verano, ¿no? De hecho, yo creo que fueron los primeros libros que me compré yo con mi dinero, con el dinero que ganaba, ¿no? Y entonces vi uno que no conocía, que era Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, que se escribió en los 70, que fue un bestseller, ¿no? Bueno, leí y me encantó. Juan Salvador Gaviota va de una gaviota, es un cuento novelado. Una gaviota que está personificada, se llama Juan Salvador, y es una gaviota que quiere hacer cosas que las gaviotas no hacen. Quiere hacer piruetas, quiere volar muy alto, quiere volar por la noche. Y la manada no lo entiende, y sus padres no lo entienden, y le hacen, de alguna manera, ghosting, y no lo aceptan, ¿no? Pero ella lucha por la libertad, ¿no? Por ser ella misma, por ser esa gaviota. Única. Y en esa novela, esa lucha por la libertad, por ser tú mismo, y esa lucha de los demás por frenarte, porque vayas con la manada, pues me fascinó. Y yo me he convertido en una gaviota gracias a esa novela.
Ah, qué bueno.
Manera, ¿no?
Qué bueno, Francisco.
Yo, esa,
qué bien, lo, qué bonito lo ha contado, ¿verdad?
Sí.
Pues desgraciadamente llega el momento de marcharnos, de despedirnos.
Es que no me dejan preguntarle cosas.
Sí, es que
bueno,
no
me lo
tenemos
voy a apuntar.
Tiempo. Sí.
Me lo voy a apuntar, luego se lo pregunto
luego
después.
Luego tendremos tiempo de charlar, seguro que una vez que cerremos el micrófono con Francisco Toledo. Ha sido un placer estar este ratito.
El placer ha sido mío. Y será un gusto.
Seguro que será un gusto. Y además también en el futuro, yo como en su novela ya veo perfectamente vestido con el blusón, la boina,
yo
la medalla,
plenamente.
Compartiendo. De hecho, usted que es de inteligencia artificial, pregunte al chat o Google, Mataceros de Honor, de lo más granado de España, no sé si falta alguien. Bueno,
claro, por ejemplo,
para el año que viene. Un placer, de verdad, el haber compartido este ratito.
Placer ha sido mío,
y que sea el primero de muchos.
Gracias, muchas
yo
gracias.
Yo ya le he dicho ya muchas cosas y creo que lo mejor que puedo decir ya en este momento es gracias, Francisco.
A vosotros.
Y yo confianza total, ya te digo, sí.
A vosotros y a todos los que habéis venido hoy aquí, agradeceros el que vengáis a estas horas, es un lujo para mí, y espero que disfrutéis con mi novela. También deciros que si queréis poner alguna reseña, eso le sirve mucho a la gente. En las redes sociales o en Amazon, aunque no compres el libro en Amazon, yo siempre digo mejor comprarlo en la librería, pero Amazon puede poner reseñas y compras en Amazon, aunque no compras el libro, ¿no? Y eso le sirve mucho a la gente.
Pues Francisco, un placer. Gracias a todos también por acompañarnos.
Gracias.
A vosotros.
Y nos marchamos con reflexión, Joana.
Pues de Francisco Toledo en Memorias en la Nube. Cuando parece que ocurrirá lo inevitable, sucede lo inesperado.
No me voy a rendir. Me he llevado muchos palos, también de ellos he aprendido, pero nunca me he rendido. No me voy a rendir.